Informa Martín Noticias. Los apagones y la crítica situación epidemiológica continúan golpeando a los cubanos, como nos explica Tomás Cardoso.
Se incrementan los apagones y la presencia de los virus del dengue y la fiebre del oro pouche en el territorio nacional. Alertaron residentes desde varias provincias cubanas. Santi Espíritus, sede del acto central por el 26 de julio, enfrenta una situación epidemiológica bastante complicada, advierte el periodista independiente Adriano Castañeda.
Muchas fosas reventadas, vertiendo hacia las calles, dándole vida al mosquito y también al oropouche y al dengue.
Desde la ciudad de Pinar del Río, donde los apagones promedian 6 horas diarias, el periodista independiente José Rolando Cázares comentó.
Pinar del Río tiene un despunte alto con la situación del dengue. En el hospital pediátrico aquí de Pinar del Río está repleto de niños con ese tipo de síntomas.
El panorama es desolador en el poblado de Carlos Rojas, en Matanzas, señaló la activista Ania Zamora Carmenate.
La situación con los enfermos es crítica, es dolorosa, sin medicamento. Aquí en estos momentos tenemos una niña, una vecina de 9 años, lleva días ingresada, vómito, diarrea, mucha fiebre, no come. Todos los vecinos hemos tenido que salir buscando medicamento, el suero, el troquel para poderle poner en la venita porque en el hospital no hay nada.
En la ciudad de Santa Clara, Guillermo El Sol, quien sufre la sintomatología de la fiebre del oro pouche, no sabe con certeza qué virus tiene por falta de reactivos para las pruebas.
No hay las condiciones, la alimentación es pésima, no hay medicamento para recargar estas cosas.
Lady Tavares, aún en fase recuperativa del oro pouche, que reside en Camagüey, nos dijo.
En la esquina de la casa está un consultorio y una escuela, y eso es un vertedero, ahí hay de todo. Hay restos hasta de animales muertos, es la falta de higiene total.
Aislados y sin ambulancias, enfrentando muchos casos febriles con vómitos y diarreas, se encuentran los residentes de San Andrés en Holguín, reporta Damaso Alberto Fernández.
Estamos en un gran apagón, los apagones no tienen horario. No hay nada con que contrarrestar los ratones que hay y la leptospirosis se puede sumar también al dengue y al oro pouche.
Baracoa es un territorio aislado y esto empeora las cosas, asegura el periodista independiente Emilio Almaguer.
Nosotros estamos a la vanguardia, llegando a la meta y sobrecumpliendo en enfermedades, en decadencia, en todo lo malo que pueda sufrir un ser humano.
Y desde la ciudad de Guantánamo, el activista Miguel Ángel López Herrera concluyó.
Prácticamente cada 3 o 4 cuadras hay un vertedero. No fumigan, no se recoge la basura, no hay alimentación adecuada, los apagones. Realmente duele vivir en Cuba. Es una realidad.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Familiares de joven esquizofrénico con comportamiento violento denuncian la indolencia de las autoridades para ingresarlo en un hospital. Detalles con Yolanda Huerga.
Las autoridades policiales y de la Dirección Municipal de Salud Pública del municipio capitalino 10 de octubre han desestimado las peticiones de ayuda hechas por los familiares de un paciente esquizofrénico que ha caído en una crisis mental severa debido a la falta de medicamentos. El enfermo Jorge Félix Otero Seijas, de 30 años, está deambulando por el vecindario y, de acuerdo a su tío Raúl Seijas, podría agredirse a sí mismo o comportarse de manera violenta con otras personas.
No funciona el sistema de salud de Cuba. Un paciente psiquiátrico que está en la calle, no tengo cómo llevarlo para el hospital. Estaba desnudo el otro día. Fiscalía, no pueden hacer nada. Dice que ese es el problema del Ministerio de Salud Pública.
Martín Noticias trató de contactar por teléfono a la Dirección Municipal de Salud Pública de 10 de octubre, pero no contestaron nuestras llamadas.
Necesito un transporte y un apoyo porque para cogerlo es horrible. Con 2 policías aquí se puso fue una vez.
Seijas ha acudido a la unidad de policía de Aguilera en Lawton, 10 de octubre, donde vive el muchacho, a pedir ayuda para transportarlo hasta el hospital, pero la policía se ha negado argumentando que no es su responsabilidad.
Ellos me dijeron que se coordinaba el CIUM con la policía. Eso no funciona.
La vicedirectora del Policlínico Docente 30 de Noviembre, al que pertenece Otero Seijas, explicó a nuestra redacción el procedimiento que deben seguir los familiares del enfermo.
Se dirigirían a su consultorio para que el médico los remita, bajo ese criterio, al servicio de psiquiatría, y el médico los remite y solicita la ambulancia. Y una vez que la ambulancia esté en el lugar, la PNR puede servir de apoyo, que es lo que está establecido. Lo que son tiene muchas dificultades en estos días y está demorándose muchísimo, incluso a veces no recogen a los casos porque tienen dificultades.
La cantidad de ambulancias desplegadas para el importante servicio ha sido, desde varios años atrás, insuficiente en toda la isla. El trabajo de las ambulancias se ha visto comprometido también por la falta de combustible, por roturas e incluso por el uso de los vehículos en actividades privadas. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Y al menos 10 migrantes murieron en su intento por cruzar la selva del Darién en la zona limítrofe entre Colombia y Panamá, reportaron autoridades del país canalero. Asistencia técnica Danilo Fuentes Cortés. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martí Noticias.
Caminos. La ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero
programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
Un saludo a todos, gracias por sintonizar Radio Martí, su programa Caminos, la ruta del migrante hacia Estados Unidos. Soy Exilda Arjona y junto a la producción de Patricia Martínez, los invitamos a acompañarnos durante aproximadamente media hora de programa. En camino les ofrecemos un resumen de las notas más destacadas referidas al tema, los comentarios de especialistas, abogados y protagonistas de la historia migratoria. Y comenzamos con esta nota. Tailandia eliminó el requisito de visa para cubanos, informó el Ministerio del Interior de ese país. La medida, que permite una estadía de hasta 60 días en territorio tailandés, entró en vigor el pasado 15 de julio. Según el comunicado, las autoridades ampliaron de 57 a 93 el listado de los países que quedan exentos de visado. Entre las nuevas incorporaciones aparecen, además de Cuba, otros de la región como México, Colombia y Uruguay. En el último año, Tailandia ha llegado a acuerdos de cesión de visas o ampliación de los permisos de estancia con países como China, la India y Rusia, en un intento por incentivar el turismo que se vio fuertemente afectado por la pandemia del coronavirus.
Caminos. La ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por la sintonía. Seguimos con más notas migratorias. Durante años, Panamá también ha sido un punto de tránsito clave para los migrantes cubanos que se dirigen a Estados Unidos a través de Centroamérica. A inicios de este año, las autoridades habían extendido el requisito de visado de tránsito obligatorio para los viajeros cubanos, lo que les restringe el área de tránsito internacional del aeropuerto por un máximo de 24 horas. Pero hace unos días las autoridades panameñas suspendieron de manera temporal la tramitación en línea de visas estampadas para los cubanos. El gobierno también, a más tardar en octubre, podría empezar los vuelos de repatriación de migrantes desde el Istmo, luego de un acuerdo con Estados Unidos, dijo el director de migración del país centroamericano, Roger Mojica. Además, el gobierno de Costa Rica dijo que está considerando firmar un acuerdo migratorio con Estados Unidos enfocado en la repatriación de migrantes desde la nación centroamericana, similar al que suscribió recientemente Panamá.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos en Caminos con más noticias. A raíz del cierre de la frontera del Darién con Panamá, las críticas y las voces de organizaciones de derechos humanos han ido en aumento.
La ola de críticas por el cierre de la frontera del Darién en Panamá no se ha hecho esperar. Varios organismos defensores de derechos humanos han señalado las implicaciones que estas medidas radicales tienen en la vida y la seguridad de los migrantes, mientras el gobierno de Colombia mantiene su preocupación por el estancamiento de viajeros que puede afectar a su país. Sin embargo, las autoridades migratorias y de seguridad que representan al nuevo gobierno de Panamá sostienen que la decisión forma parte de una promesa de campaña que busca regularizar y controlar el flujo de inmigrantes en esa zona. Fran Abrego, recién nombrado como ministro de Seguridad Pública, explicó que el flujo migratorio no se ha detenido, pero está siendo controlado efectivamente apegado al respeto de los derechos humanos y a la vida.
Lo que hemos bloqueado son aproximadamente entre 4 y 5 pasos por donde entraban estos migrantes que son conducidos hasta ahí por los coyotes colombianos que lo traen, bueno, desde Colombia.
Sin embargo, la tarea prometida en campaña puede ser más compleja de lo que parece. Los expertos en la materia señalan que la idea de cerrar el Darién no solo es inviable, sino también que pone en riesgo la vida de miles de personas que cruzan esta zona selvática diariamente, una preocupación que también comparten las autoridades colombianas que se quejaron de no haber sido informadas sobre esta decisión. Sobre este tema, el ministro de Seguridad señaló.
A ellos se les explicó que Panamá estaba cerrando los pasos fronterizos en ese instante y que estábamos canalizando, como llamé yo, un corredor humanitario.
Por otro lado, medios nacionales reportan que a pocos días de haber colocado la cerca, los migrantes que atraviesan la zona le están cortando, colocando árboles por encima para poder atravesarla. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por la sintonía. Alrededor de 106.757 cubanos han sido beneficiados por el programa de parol humanitario implementado en enero del pasado año por la administración de Joe Biden. Según el reporte más reciente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP por sus siglas en inglés. Del total de cubanos aprobados, unos 104.130 ya han viajado a Estados Unidos y recibido la libertad condicional bajo este proceso desde el inicio del programa hasta finales de junio de este año. En general, unas 494.799 personas de 4 países arribaron legalmente a puertos de Estados Unidos en vuelos comerciales bajo esta política, que permite estadías de 2 años a condición de que cuenten con patrocinadores financieros.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más informaciones en caminos, el abogado de inmigración Willie Allen exhortó a los cubanos a defender su caso de asilo en las cortes, porque no hacerlo significa perder la oportunidad de permanecer en territorio estadounidense. Escuchemos sus declaraciones a Martín Noticias.
Francamente, me preocupa, y siempre me han preocupado los cubanos con 220B, pero tenemos que entender por qué tienen 220B. Tienen 220B porque en un momento, en frontera o en detención, tuvieron entrevistas de miedo creíble y no las pasaron. O se detuvieron, tuvieron un juicio de asilo político en detención y perdieron. O en algunos casos no se presentaron a sus cortes. Y el no presentarse a su corte es draconiano y puede llevar a que tenga una orden de deportación y no puedas legalizarte en los Estados Unidos por 10 años. Así que en realidad no ir a la corte tiene un resultado tan draconiano que yo les recomiendo a las personas que aunque tengan un asilo pobre, se presenten en corte y lo peleen. No ir es perder tu oportunidad de vivir en los Estados Unidos. Ahora, ¿por qué los 220B tienen el peligro de deportación cuando son los que han entrado último? Por el acuerdo que existe. El acuerdo que existe entre Estados Unidos y Cuba es que Cuba tiene que aceptar a los cubanos que han entrado por frontera y pierden el asilo, pierden el miedo creíble. Es el acuerdo que existe con Cuba. Hubo un acuerdo previo en que Cuba tenía que aceptar a las personas que vinieron por el Mariel, que tenían récords criminales serios. La mayoría de esas personas de ese acuerdo, que fue en 1986, o ya fueron deportados, ya murieron, o están muy viejos para ser deportados. Lo que ocurre con personas con delitos criminales es que no existe un acuerdo entre Cuba y los Estados Unidos para deportación. Y Cuba siempre se ha reservado el derecho de aceptar a las personas que quieren. En este momento, Cuba sigue decidiendo a quién acepta de los con 220B, porque los Estados Unidos quisiera deportarlos a todos porque perdieron los asilos, pero Cuba no los está aceptando una gran cantidad. En ese momento hay un vuelo mensualmente y el vuelo lleva usualmente entre 50 a 80 personas. Ahora, si tú miras matemáticas, vamos a decir que Cuba acepte 100 al mes. Puede ser que hay 9.000, 10.000 cubanos que ya tienen 220B porque fallaron en su miedo creíble o fallaron en su asilo político y están sujetos a ser deportados de los Estados Unidos. ¿Qué tiempo va a demorar que Cuba los acepte? La 220 es probablemente pequeña comparado con el número de personas que tienen 220B. Pero sí, lo que tenemos que recordar que esas personas con 220B tristemente tuvieron la oportunidad de presentar su asilo o su miedo creíble y no pudieron demostrar que habían sido perseguidos en Cuba en el pasado o que pudieran ser perseguidos en Cuba en el futuro por su raza, religión o opinión política. Así que en realidad es algo difícil, pero las personas entraron ilegal a los Estados Unidos, no tienen el derecho de entrar, le dieron la oportunidad de presentar un asilo o un miedo creíble y perdieron. Este gobierno en particular está negociando con Panamá, con Nicaragua, con México, principalmente con Panamá y con México, para que jueguen un papel más importante en detener las entradas ilegales a los Estados Unidos. Panamá está haciendo un esfuerzo grande para cerrar el Darién, y el Darién no es necesariamente la forma que entran los cubanos, pero es la forma que entran los colombianos, los venezolanos, los haitianos y personas de Ecuador y Perú. En los números de Perú y Ecuador han subido enormemente entrando por frontera.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
En medio del conflicto migratorio que enfrenta Panamá, esta vez por cerrar los pasos irregulares en la frontera del Darién, luego de haber firmado un convenio con el gobierno de los Estados Unidos que se comprometió a apoyar a esta nación en la repatriación de migrantes ilegales, ambos países continúan fortaleciendo sus relaciones diplomáticas para luchar contra el crimen organizado. Esa semana, el nuevo ministro de Seguridad Pública de Panamá, Fran Abrego, se reunió con la embajadora de Estados Unidos, Mari Carmen Aponte, y el contraalmirante Mark Schaefer, comandante de operaciones especiales del Comando Sur, para analizar posibles estrategias en el combate al tráfico de drogas. Fran Abrego, ministro de Seguridad Pública, expresó textualmente a través de un comunicado: en la lucha contra el narcotráfico y el flagelo de las drogas, Panamá y Estados Unidos son socios y colaboradores. Panamá históricamente ha tenido una relación de trabajo, compañerismo y hermandad con las fuerzas militares de Estados Unidos, quienes han colaborado con nuestros uniformados. Por su parte, la embajadora Aponte se mostró complacida por la primera visita del contraalmirante al país luego de asumir el mando y expresó textualmente: estamos aquí en hermandad y para profundizar los lazos que nos unen. Estoy segura que vamos a tener diálogos para profundizar cómo podemos hacer para ayudar a Panamá. El fortalecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones forma parte del nuevo plan de gobierno del presidente José Raúl Mulino, y entre las principales acciones se destaca la firma de un memorándum de entendimiento que promueve la colaboración en el manejo de la migración irregular, incluyendo el apoyo para la repatriación con un aporte de $6 millones. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más notas migratorias en caminos, el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos repatrió a 12 balseros cubanos que abandonaron Cuba a bordo de una lancha rápida con apoyo externo. Los migrantes, 4 mujeres y 8 hombres, avanzaron durante 9 horas en el océano hasta que fueron interceptados por dicha agencia de seguridad marítima, según un comunicado del Ministerio del Interior de la isla. Un informe de las autoridades indica que en el actual año se han realizado 769 retornos de migrantes cubanos desde diferentes países de la región. Respecto a Estados Unidos, existe un acuerdo bilateral entre La Habana y Washington donde se establece que todos los migrantes que lleguen por mar al territorio norteamericano deben ser devueltos. Además, en abril del pasado año, ambos países reanudaron los vuelos de deportación, principalmente para personas consideradas inadmisibles luego de ser retenidas en la frontera de Estados Unidos con México. Cubanos también han sido regresados en vuelos comerciales desde Islas Caimán, Bahamas y República Dominicana. Este fenómeno se enmarca en un éxodo migratorio sin precedentes en los últimos 3 años, impulsado por la grave crisis económica que afecta a la mayor de las Antillas.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por la sintonía. Y en el verano boreal del año 1994, el régimen dio luz verde a las salidas irregulares y más de 30.000 cubanos se lanzaron al mar con la intención de llegar a las costas del sur de Estados Unidos. Así llegó a Tierras de Libertad el pelotero de los equipos de La Habana, Euclides Rojas. Mi colega Ricardo Quintana nos cuenta esta historia.
Construimos una balsa y nos escapamos, orgullosamente balsero.
Cuéntame, la travesía, ¿qué hizo falta para lanzarte y decirte, bueno, yo llego como conmigo y mujer?
Ricardo, esto fue una decisión de familia. En ese caso, mi esposa y yo tomamos la decisión. Mi esposa, ella siempre me apoyó. Nosotros decidimos ser o no ser. No queríamos darle la vida que tuvimos nosotros en Cuba a nuestro hijo. Y si no hubiéramos logrado, por lo menos hubiéramos perecido siendo, tratando de ser libres. Por lo menos hubiéramos sido libres en el mar.
¿Algún momento específico que dijiste, de aquí nos salimos y esto es el último minuto?
Eso es lo que nunca faltó en la balsa de nosotros, la fe y la esperanza de que íbamos a lograrlo.
La parte más difícil.
Lo más difícil fue estar navegando y escuchar a hermanos de nosotros gritando en el mar y era de noche. No sabíamos ni siquiera dónde estaba, no podíamos ver la palma de la mano y de pronto se escuchaba un silencio y todos sabíamos qué significaba eso.
O sea, la muerte de cualquier cubano.
Seguro. Los guardacostas americanos, cuando nos recogieron con mi poquito inglés que hablaba yo en aquel momento, después llegamos a la base naval de Guantánamo y nos dijeron que ellos tenían un cálculo que entre 5 y 8 mil cubanos murieron en 2 semanas en el mar entre Cuba y la Florida.
Mi nombre es Euclides Rojas, era integrante del equipo nacional de béisbol de Cuba. Integré el equipo nacional desde el año 87 hasta el año 92 y decidí ahora, junto con mi familia, abandonar el país por al sur de la brutal política del gobierno de Castro, como todos los hermanos que nos encontramos aquí, que preferíamos incluso perder la vida nuestra y de nuestros familiares en el mar que seguir bajo un régimen tan hostil.
¿Cómo te gustaría que te recuerden como Euclides, el relevista de Industriales y de los equipos de La Habana, Euclides, el pelotero cubano que llegó a las ligas mayores, o simplemente Euclides, el balsero?
Prefiero Euclides, balsero.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Soy Exilia Arjona, gracias por la sintonía. La emigración de cubanos hacia Estados Unidos no se detuvo tampoco en junio, aunque según la estadística oficial más reciente, hubo una ligera disminución en el ingreso de los caribeños por las fronteras estadounidenses. Según el informe de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP en inglés, en junio ingresaron 17.563 cubanos, lo que representa 1.171 menos que el mes anterior, cuando arribaron a Estados Unidos 18.934 migrantes provenientes de la isla. En lo que va de año fiscal que comenzó el 1 de octubre del pasado año, un total de 180.925 cubanos han cruzado las fronteras estadounidenses. En Miami, el sector de CBP registró 5.208 cubanos, mientras que en la frontera sur sumaron 11.316. El 4 de junio del 2024, el secretario de Seguridad Nacional y el fiscal general emitieron conjuntamente una normativa provisional IFR que restringe los requisitos para solicitar asilo a quienes ingresen irregularmente por la frontera suroeste y la costa sur. En conferencia de prensa, el secretario de Estado Anthony Blinken destacó el papel de México junto a Estados Unidos en materia migratoria. Desde Washington, Michelle Sagué con los detalles.
En breves palabras a la prensa antes de su reunión, Blinken dijo que la migración es uno de los problemas difíciles que ambos países enfrentan juntos.
thanks to the strong steps that Mexico has taken.
Él dice que gracias a los fuertes pasos que ha dado México, al fuerte liderazgo que han demostrado los presidentes de Estados Unidos y México, han visto en este momento al menos una disminución dramática en el número de migrantes irregulares que intentan cruzar la frontera. El secretario de Estado añadió que al mismo tiempo están decididos a trabajar juntos para garantizar que la migración sea ordenada, segura y humana. Por su parte, Bárcena dijo que muchos de los migrantes que ahora viajan a través de México para venir a Estados Unidos no son mexicanos y que son más bien de países de Sudamérica y Centroamérica y que por ello trabajan con esos gobiernos para asegurarse de que todos trabajan juntos con una visión.
I would say migration is a phenomenon that will never...
Añade Bárcena que ella diría que la migración es un fenómeno que probablemente nunca se detendrá, pero al menos quieren que sea ordenado, seguro y protegido, y por lo tanto están explorando muchas formas, por ejemplo, la movilidad laboral. La ministra añadió que se deben desarrollar sectores que puedan involucrar no solo a México y a Estados Unidos, sino a todo el hemisferio para generar empleos, porque, según dijo, al fin y al cabo las personas en movilidad humana están buscando oportunidades y empleo. Ambos se reunieron al margen de la Asociación de las Américas para la Prosperidad Económica, un foro regional para abordar las principales problemáticas financieras en el continente. Blinken sostuvo reuniones similares con los cancilleres de Costa Rica y Panamá para fortalecer la cooperación en seguridad regional, crecimiento económico inclusivo y la gestión humanitaria de migración. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más notas en caminos, la Embajada de Estados Unidos en La Habana ofrece un nuevo servicio para que los cubanos que aplican para una visa tengan mayores oportunidades y agilidad al momento de presentar su expediente ante los funcionarios consulares. La ayuda estará encaminada a los solicitantes de una visa de inmigrante que ya tienen una cita prevista en la embajada, pero los peticionarios de un parol humanitario bajo el programa de Joe Biden están incluidos del nuevo servicio. Según la información oficial, el servicio de revisión de documentos no aplica para aquellos que tramitan el parol a través de UCIS. La revisión exhaustiva de toda la documentación antes de la entrevista es esencial para no perder tiempo al momento de acudir a la cita y que los peticionarios tengan su expediente en orden. Por ello, desde la embajada aconsejan a los cubanos que la revisión debe hacerse con suficiente antelación para corregir cualquier error o falta que pueda surgir. Los solicitantes recibirán un correo previo con instrucciones detalladas sobre los documentos necesarios y los procedimientos a seguir para acudir al nuevo servicio con un funcionario consular que va a revisar toda la documentación. Y así vamos terminando esta emisión de Caminos. Patricia Martínez en la producción y yo, Exil Arjona, los esperamos en un próximo programa. Gracias por la sintonía.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Martí Noticias. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Martí Noticias en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí.